Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo escurrido. Amé como piel roja a la fuerza de los ríos. Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien.
Cada 15 días a esta hora recordamos un momento del pasado que todos compartimos, que todos de alguna manera recordamos, son las piedras angulares de nuestra construcción sociocultural. Así que entramos en el terreno de la memoria colectiva, conjugando un nuevo pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Uslé. Ana, buenos días.
Hola, Ángels.
A ver, Ana, llega el momento de cerrar los ojos, escuchar y averiguar dónde nos va a llevar hoy el pasado.
Yo muchas veces pienso, si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Lola, Lola de Hacienda, conjugamos su juicio y la que quiso ser una sentencia ejemplar.
Y es que ahí empezó él, Hacienda somos todos, así que primera persona del plural, nosotros.
Nosotros con la llegada de la democracia, todos los españoles estábamos obligados a presentar la declaración de la renta anual. Fue con la nueva ley del IRPF de 1978. Los impuestos ya existían mucho antes, pero esa ley fue parte de la reforma fiscal de 1977 y había que arrimar el hombro.
No se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda.
Declare en beneficio de todos. Impuesto sobre la renta hasta el 10 de junio.
A partir de 1978, Hacienda lanzó una campaña de concienciación fiscal. Aquí, en este anuncio, Bárbara Rey nos decía, sí. Ahora, Hacienda, somos todos. No nos engañemos.
Tercera persona del plural, los que controlaban los engaños, ellos.
Ellos, Hacienda, trabajaba con un sistema informático muy rudimentario. Nada de bases de datos como las actuales, declaraciones a mano y en papel. En primer lugar estaban los que tenían nómina, los curritos, que eran más fáciles de cotejar, y era a los que no se podía fallar. Josep Borrell, secretario de Estado de Hacienda desde 1984.
Que no engaña a Hacienda quien quiere, sino quien puede, y unos pueden menos que otros. No puede ser que unos contribuyentes cumplan con sus obligaciones porque no les quede más remedio y que en cambio otros encuentren muchas facilidades para defraudar.
Desde el principio estuvo claro, se perseguiría el fraude, pero ¿cómo? ¿Cómo se hacía con las grandes rentas? José María Peláez Martos, inspector de Hacienda del Estado.
Yo en esos años ya trabajaba como inspector de Hacienda. Recuerdo que uno de nuestros trabajos era seleccionar a los contribuyentes que iban a ser objeto de comprobación inspectora y lo hacíamos de forma totalmente manual. En el caso de artistas, deportistas y famosos, sí que existía una unidad central en Madrid que se leía todas las mañanas los periódicos y los medios de comunicación para hacer fichas de información y comprobar realmente si esas actuaciones o esos campeonatos se habían reflejado en las declaraciones de Hacienda o habían presentado declaración.
Así se comprueba que Lola Flores no había hecho la declaración de la renta durante los años 82, 83, 84 y 85, cuando al parecer había ganado 200 millones de pesetas. Así que en 1987 saltó la liebre.
Las primeras páginas de la revista decían de ídolo de España a ídolo caído. Después escuchaba en la radio que venda un bisón o un brillante, no tenía alhaja que pudiera responder a esos 400 millones de pesetas que me pedían.
Tercera persona del singular, ella.
Ella, Dolores Flores Ruiz, la faraona.
Era una mocita, no sabía del mundo.
Bueno, ya no era tan mocita. y sabía más que Lepe. Recordemos que Lola Flores llevaba actuando desde 1939, que era la artista más grande de una España que la usó para abrirse al mundo, y sus contratos fueron los más importantes del espectáculo. Ella además era empresaria, llevaba los dineros.
Yo no me puedo meter a hacer dos funciones desde las 5 de la tarde si encima me cuesta dinero por los impuestos que tengo y por lo que me cuesta la compañía, pues es imposible.
Y es cierto que lo hacía a su manera, como cuentan su hija Lolita y su sastre Tomás García.
Mi madre no cogía ni una factura. Mi madre no tenía facturas. Que no la estoy esculpando, ojo.
En servilletas de papel presentaba lo que ella quería y yo tuve que ir a decir que eso era así.
Esto lo cuentan en la miniserie de Movistar Plus, Lola, y de esos polvos...
Me quitan el 10% y el RTP este, como se llame, ¿qué me queda?
Venga, vamos con el juicio. Segunda persona del singular, tú.
Tú puede que no te acuerdes de la fecha de ese juicio, el 13 de marzo de 1989. Pero si recuerdas y has visto esas imágenes, una Lola Flores vestida con traje de cuero negro, camisa blanca y un pañuelo al cuello.
Sabía que tendría que deber dinero, claro, porque en esos años no hice la declaración. Yo esperaba que los importantes me dijeran: Lola, ven que queremos hablar contigo. Tú tienes aquí esto acumulado, ¿cómo lo va a pagar? Y yo le hubiese dicho: pues mire usted, lo pago así, pero no me dijeron nada.
El juicio en la Audiencia Provincial de Madrid duró 3 días. Lola Flores dijo que toda su vida había pagado Hacienda, pero que no se recordaba justo si lo hizo en el 82 y en el 85, porque es que esos años no tenía dinero. José Yoldi, periodista experto en tribunales, lo cubrió para el diario El País.
El juicio fue muy espectacular. Todos los días a primera hora de la mañana se llenaba la sala y había que madrugar para coger sitio. Después, bueno, ella todos los días salía o hacía declaraciones. Fue aquella vez que dijo aquella cosa tan simpática de: ya no soy la Lola de España, soy la Lola de Hacienda.
Todo el mundo sabe que soy Lola de Hacienda. Por eso le pido a todos los ciudadanos que paguen.
Fueron unos días como de prensa del corazón, más que de prensa de tribunales. Pero estuvo muy entretenido y fue, de alguna manera, fue divertido para la gente que iba a verlo.
Y llegó la sentencia.
Pues, señor Hermida, esto va a caer como una auténtica bomba. Dolores Flores, conocida como Lola Flores, ha sido absuelta de delito fiscal.
¿La Audiencia Provincial la absolvió?
Sí, a pesar de que la Fiscalía pedía una multa de 145 millones y 2 años y 1 mes de prisión, que habría tenido que entrar en prisión. Fue absuelta por entender que no se podía establecer con exactitud la cuantía del fraude, aunque sí reconocían que había intentado defraudar. Salió airosa la faraona, pero hay una cosa que no perdonó.
Me sentaron en el banquillo como si fuera una asesina durante 3 días. A punto estuve de tomarme una noche un tubo de pastillas.
Ella nunca perdonó que la sentasen en el banquillo, pero la cosa no queda ahí. Llegamos al Supremo.
Sí, porque el Ministerio de Economía y Hacienda recurrió la sentencia.
¿Cómo ha acabado el conflicto con Hacienda?
Van al Supremo y cuando venga lo del Supremo, si a mí no me gusta, iré al Supremo yo. Y si a ellos no le gustan, irán al Supremo ellos.
Pues eso, a ella al final le gustó, porque 2 años después, en enero de 1991, fue condenada, sí, pero por la mínima. 28 millones de pesetas y nada de cárcel.
Voy a pagar los 28 millones.
¿Está de acuerdo con la sentencia?
Eso era lo que yo verdaderamente debería. Y que ya no se acuerden más de mí.
Entonces ganó la partida.
Sí, podría verse así. Pero el juicio no fue Lola contra Hacienda. El juicio fue el de una España que cambiaba contra una estrella que creyó estar por encima de todos los demás. Israel del Santo es director de la miniserie Lola en Movistar Plus.
Yo recuerdo un programa de televisión española en el que una televidente entra en directo y, estando la misma Lola Flores en el plató, da su opinión sobre ella y dice que a ella Lola Flores no le gusta nada, que no le gusta que vaya contando por ahí que se ha acostado con 80 tíos. Y Lola en ese momento la interrumpe y le dice: a lo mejor a usted le hubiera gustado hacer esa vida, pero es que usted no es Lola Flores. Creo que marca mucho ese momento para definir a la Lola Flores de aquel momento. Es decir, cuando llega la campaña de Hacienda tan maravillosa en la que nos hace ver que Hacienda somos todos, Lola Flores lo ve de otra manera. Dice: sí, Hacienda somos todos, pero ustedes no son Lola Flores. Creo que es un conflicto que se resuelve con victoria para Lola Flores en lo económico, ya que al final, pues, se resuelve con una multa bastante insignificante. Pero para mí ese momento marca el comienzo del fin de lo que fue la faraona.
Así que esa peseta que pedía Lola Flores no se la pedía a una España cualquiera, se la pedía a una España que estaba cambiando, que empezaba a dominar el programa padre para hacer la declaración de Hacienda y que ya no estaba tan a su vera.
Que no mirase tu sol.
Y en primerísima persona nos lo cuenta el fiscal que trabajó en el caso de Lola de Hacienda, Luis Jordana de Pozas. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Luis, ¿dónde estabas tú en el año 86? ¿A ti dónde te pilla todo esto?
A mí me pilla en la Fiscalía de la Audiencia de Madrid, donde se me había encargado por el fiscal jefe la formación de un grupo de fiscales especializados en delincuencia económica. Ya está, y así empecé, no con este asunto, sino con más de uno, ¿no? Trabajando en mi casa, porque si hoy la justicia está a falta de medios materiales, en aquel momento ni le quiero contar cómo era.
O sea, no había ni despachos.
¿Cómo era mi infraestructura? Yo no tenía despacho en la Audiencia Provincial. Todos los fiscales de entonces teníamos un despachito en casa donde trabajábamos, y los papeles nos los traía una furgoneta dos caballos que se llevaba el despachado y nos traía el por despachar, ¿no? Ya está. Y este expediente me llegó, este procedimiento me llegó pues en el dos caballos, ¿eh? Atado un manojo de papeles inmenso, atado con soga de esparto muy bien apretadita, ¿eh? Y, ¿sí? Y así empecé.
¿Y usted ya sabía que todo ese expediente, todo ese montón de papeles pertenecían al caso de Lola Flores?
No, había un... No, a mí nadie me había avisado que nos llegaba ese expediente, ¿no? Había una especie como de cubierta y en la cubierta ponía Dolores Flores Ruiz, que yo no sabía quién era, ¿no? Hasta que abrí el paquete, claro, ¿eh? Y empecé a ver de qué iba aquello. Era básicamente toda la inspección o toda la investigación de la Hacienda Pública, que como acaban ustedes de decir, tampoco tenía los medios que tenía hoy, ¿eh? De manera que... No sé, por ejemplo, muchas actuaciones que tuvo esta mujer y que no había declarado, pues se detectaron por la Hacienda Pública leyendo las revistas del corazón, ¿eh? Allí donde había una noticia de que esta mujer actuaba, pues o había actuado, se dirigía a la Hacienda Pública, pedía los justificantes de los pagos, etcétera, etcétera, y así reconstruyeron,
o sea,
esos 5 años de ingresos,
¿no? Como fuente de información para los inspectores de Hacienda, podíamos decir que eran el Lecturas y el Ola, por decir dos.
Lectura o la semana y 10 minutos que yo recuerde.
¿Cómo fueron, si es que tuvo, no sé si tuvo presiones del ministerio para que fuese un caso, que para que al final se convirtiera en una inspección ejemplar?
En un procedimiento penal ejemplar, porque yo la inspección no la llevo. Presiones directas no, presiones ambientales sí, y es evidente que la Hacienda Pública de este caso hizo un estandarte, ¿no? Pues a mí me parece más que evidente.
O sea, que le fue bien a la Hacienda Pública.
Le fue bien a la Hacienda Pública. Yo recuerdo que el delegado de Hacienda, de por aquel entonces, me comentó que como consecuencia de la presentación de la querella había aumentado la recaudación, pero significativamente además.
¿Y ella por qué salió airosa de la Audiencia Nacional? ¿Por qué se rebajó tanto la condena en el Supremo?
Pues mire, la sentencia es una sentencia en la que se dice que el ánimo de defraudar del contribuyente o de la contribuyente era evidente, pero el juicio duró 3 días y el segundo día el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, es decir, en mitad del juicio dictó una sentencia en la que se declaraba la inconstitucionalidad de la ley del impuesto sobre la renta que regía en los años del procedimiento, ¿no? Con lo cual el tribunal lo que dijo es, bueno, pues mire, sí, esta señora ha defraudado porque ha omitido presentar la declaración de la renta, además lo ha hecho sabiendo que tenía esa obligación, ya había omitido la declaración en los 5 años anteriores, etcétera, etcétera. Pero, como el delito fiscal exige una defraudación superior en aquel entonces a los 2 millones o 5 millones de pesetas según los años, y ese cálculo hay que hacerlo acudiendo a la ley del impuesto sobre la renta, que acaba de ser declarada inconstitucional y que por lo tanto no existe, yo no tengo los mecanismos para determinar el importe. Y entonces la absolvieron.
¿Cómo fue su relación con Lola Flores?
Pues como con cualquier otro investigado normal, ¿eh? Esta mujer tenía un carácter peculiar, es verdad, ¿eh? Yo tenía entonces 30 años o 31 años y yo no era el fiscal, yo era chiquillo. Sí, era muy simpática, ¿eh? Era chiquillo, cantidad de datos te cabe en la cabeza, ¿no? Me decía.
Ese papel como esto, que este ejemplo que está poniendo chiquillo, la cantidad de datos que te cabe en la cabeza, o cuando ella decía, a mí si cada español me diera yo que sabía que tenía que hacer, se hacía más tonta de lo que era.
Bueno, yo creo que eso es un poco de marketing, ¿no? Ella lo sabía perfectamente porque en los 5 años anteriores ya no había declarado y la Hacienda Pública le había levantado actas.
¿Y al chiquillo no le dedicó nunca una copla? ¿Nunca le dedicó usted una copla a Lola Flores?
No, muchas gracias.
Luis Jordana de Pozas, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar ese fragmento de la historia de este país. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Hasta luego.
Cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así, dame limona de amor y dolores.
Fragmento de la historia de España. Recordemos que este viernes 5 de febrero se va a seguir hablando y mucho de Lola Flores en esta radio, porque La Ventana se va a Jerez a hacer el programa desde los museos de la Atalaya, porque se conmemora allí el centenario de Lola Flores, y es que además está a punto de abrirse un museo sobre su figura. Es decir, el viernes La Ventana desde Jerez para hablar de Lola Flores. Ana, hasta luego.
Hasta luego.
No sé. Piénsalo tú, quien ganó la partida.
No te da pena de mí. Ay, dame limosna de amor y dámelo tú, mis dolores, porque me voy a morir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.